continuamos en Voces RCN.
8:06, seguimos en Voces RCN con la exministra Cecilia López, el representante del Centro Democrático Eduardo Rodríguez, el representante del Partido de la U, Hernán Penagos, y el senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, quien tiene la palabra justamente para hablar sobre este asunto. La intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la aprobación de esa resolución en las últimas horas y lo que va a ser seguramente la intervención también de la CELAC.
Bueno, pues yo creo, Alejandro, que cada vez llegamos a un punto de inflexión en el proceso de paz y siento que quienes han venido haciendo una oposición sistemática y que han querido poner fantasmas donde no existen, les toca ir cerrando filas en torno a la paz, ir haciéndose la idea que este proceso va avanzando con mucha rapidez. Uno de esos puntos, y de los más importantes, tiene que ver con las zonas de concentración, que en su momento las propuso un partido político, y luego cuando se planteó por parte del gobierno nacional que se llegaba a ese punto, pues hubo algunas voces disonantes. Pero hoy yo creo que con este respaldo de las Naciones Unidas, sí, entramos en una línea en la que, como lo planteó en su momento Humberto de la Calle, es como unas escaleras eléctricas. Esto ya no se le ve la posibilidad de devolverse, y siento que quienes se han opuesto, quienes han tenido dudas, como algunos sectores empresariales del país, se tienen que ir haciendo la idea que el mundo entero quiere que Colombia haga la paz, quiere que se llegue a ese proceso de finalización del conflicto con las FARC, y cuando se logre ya la verificación o se entra en el proceso de verificación de la dejación de armas, creo que es inevitable que avancemos hacia allá. Y todos esos fantasmas se van decantando cada vez más. Yo personalmente, pues tengo 40 años y toda la vida me ha tocado vivir con el fantasma de las FARC. Hoy siento que es un capítulo que Colombia tiene que cerrar, y obviamente, a pesar de que esto no signifique la paz como un concepto ideal que nos imaginamos los seres humanos, sí significaría el fin del conflicto con las FARC, y eso le genera mucha prosperidad al país y le va a generar obviamente una serie de oportunidades a nivel mundial.
Hernán Penagos.
Sí, igual, yo lo que creo es que, digamos, la primera conclusión que uno puede deducir de lo que se acaba de firmar es que este proceso no tiene marcha atrás, es decir, esto va a tener un final en la firma, obviamente, del acuerdo para el fin del conflicto, y eso pues de alguna manera debería el gobierno aprovecharlo más para tratar de hacer más pedagogía, para tratar de que se gane más confianza, para tratar de que se gane más esperanza en el proceso por parte de los colombianos comunes y corrientes, sobre todo de las de regiones que digamos que no entienden muchas de estas circunstancias, y hablo de las personas que digamos tienen poco acceso a esta información. En segundo lugar, también creo que lograr una aprobación de esta naturaleza, la designación de una misión política, pero con un mandato limitado, da garantía en el sentido de que protege la soberanía nacional, y en eso también hay que de alguna manera tener cuidado y de alguna manera aplaudir la decisión que se tomó. Y en tercer lugar, yo sí creo que la intervención de la ONU a través del Consejo de Seguridad debe de alguna manera darle tranquilidad a quienes no están de acuerdo con el proceso. Me refiero al Centro Democrático, por ejemplo, desde lo político. Mi amigo Eduardo, que está aquí al lado. Yo sí creo que debería darles cierta tranquilidad en el sentido de que hay un órgano internacional, representativo, relevante, que va a estar buscando la manera de verificar dos temas tan importantes como el cese a fuego y la dejación de armas. Y aquí también Eduardo hablaba del tema de justicia, con el que, digamos, ha habido unas diferencias mucho más fuertes entre quienes acompañan el proceso y quienes no lo acompañan. Pues bien, ¿quién más también que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de alguna manera participando frente a un tema tan importante como el tema de la justicia transicional? Hay una teoría, que es la teoría del margen de apreciación nacional, y de alguna manera esa teoría no dice otra cosa diferente a que los tribunales de los estados pueden interpretar al alcance los derechos humanos en una patria, y ahí es donde de alguna manera no se entiende muy bien por algunos el papel o la herramienta de la justicia transicional. Esa justicia transicional hoy en día, que no es como algunos lo han planteado, una decisión tropical, que se está tomando en un país como este. Es unas normas, unas herramientas amparadas por el derecho internacional. Yo de alguna manera creo que va a ser mucho más fácil legitimarlas con la participación de la ONU. No en el tema de justicia, porque aquí solamente está hablando de cese al fuego y de dejación de armas, pero el hecho de que la ONU esté involucrada en esos dos temas, de alguna manera también va mandando un mensaje para lograr legitimar todo el tema de justicia transicional y la futura participación, como algunos han amenazado, de la Corte Penal Internacional.
Doctora Cecilia.
A mí me parece que una de las cosas interesantes es la naturaleza de esta misión de Naciones Unidas. Aquí no va a haber cascos azules. También se apoya en la región, en dirigentes regionales. Yo no conozco todos los detalles, pero lo que uno alcanza a leer es que sí hay una diferencia sustantiva entre este tipo de apoyo de Naciones Unidas con otros apoyos que Naciones Unidas ha tenido en situaciones similares de países en conflicto que están buscando una salida. Entonces creo que eso demuestra, primero, que de alguna manera hay más conocimiento de las características y de las especificidades que ha tenido el conflicto colombiano en el contexto internacional. Pero al mismo tiempo no estamos teniendo esa intervención directa que se ha tenido en otras circunstancias. Eso me parece que le da una sensación de que sí es un proceso donde Colombia tiene mucha autonomía, pero va a tener un respaldo internacional en lo que necesita, que es en dos temas que son supremamente complejos, donde hay muchas dudas, pero que al mismo tiempo no implica romper con ninguna de las reglas del juego con que se ha venido haciendo la negociación.
Ana, Eduardo Rodríguez.
Mire, simplemente para decir que el Centro Democrático sí quiere la paz, pero una paz bien hecha, una paz que tenga un blindaje jurídico, un blindaje político, que tenga sostenibilidad en el tiempo. Muy posiblemente en el 2018 uno no sabe quién va a ganar las elecciones, puede ganarla el Centro Democrático, y de una u otra forma hay que cumplir con ese proceso, y lo importante aquí es construirla entre todos. A mí lo que me preocupa es que el gobierno solamente escucha a La Habana y genera una serie de compromisos para firmar rápido, pero no son responsables para dejar una paz sostenible en el tiempo. Y de tal manera que, bienvenido que venga la ONU a verificar, bienvenido, eso no nos vamos a oponer, como no nos vamos a oponer a los sitios de concentración. Eso sí, pues hemos pedido que seamos conscientes de que tiene que ser en lugares pequeños, que no sean corredores fronterizos, que no sean sitios donde se preste para hacer caminos o parte del narcotráfico o rutas del narcotráfico, que no afecte a la economía nacional, que no afecte a esos pobladores, ojalá en zonas despejadas, que no tengan injerencia sobre la población civil y que no se presten para hacer escenarios y teatros de aquellos que tanto han maltratado a nuestros compatriotas.
8-14.
Yo en ese punto tengo una diferencia con el doctor Eduardo Rodríguez, y es que precisamente una de las críticas que se ha hecho sobre el proceso y su metodología, y todo lo contrario, pienso a la vez que es la metodología la que ha hecho que el proceso pueda avanzar hasta donde ha avanzado. Primero, la confidencialidad; segundo, la convalidación; tercero, no podemos permitir que dirigentes políticos quieran plantear, en virtud de la ausencia de información, fantasmas que no existen. Eso es a lo que me refiero cuando aquí se habla de que el país está entregando y se están haciendo unas concesiones excesivamente altas a las FARC. Creo que ahí hay un error. Y eso no ayuda para nada para conseguir la paz, doctor Eduardo. Fíjese que
pero fueron todas. Cuando
hay una convalidación,
que le hayan reconocido al Centro Democrático de las observaciones que
por supuesto
planteamos.
La zona de concentración.
Bueno,
y cuando la reconocieron ¿sí? Salieron algunos senadores del Centro Democrático a decir que cómo se les ocurría plantear zonas de concentración.
Uno en esto tiene que ser coherente, senador, y en esto nosotros hemos sido coherentes y serios, tal manera que nosotros salimos a ser propositivos en esas zonas de concentración y hemos planteado lo mismo que dije anteriormente, de tal manera que yo con todo el respeto no le puedo aceptar que usted diga que hemos sido incoherentes, porque siempre algo que hemos planteado siempre lo hacemos con argumentos y en procura de tener un proceso de paz exitoso y sostenible en el tiempo, y además en procura y en beneficio de ese proceso de paz. Pero nunca de como se decía, y como lo dijo JJ Rendón, de que hay que nombrar los guerreristas. Nosotros no somos guerreristas, y ya se lo dije a toda la Unidad Nacional, quiten esas palabras, sí queremos la paz, una paz bien hecha, pero que le sirva al país.
Pero ese tema de JJ es distinto, ¿no? Es JJ cuando trabajaba en el mismo partido de la U, ya luego que se cambió la camiseta, pero yo no me refiero a eso, yo no quiero, ni más faltaba plantear aquí que hay incoherencias de parte del Centro Democrático. Lo que quiero decir y ser enfático en eso es que no podemos plantear que se entregan, que se están haciendo concesiones por encima de la comunidad internacional, ni por encima del ordenamiento jurídico, y la herramienta está allí, es el proceso de convalidación que tenemos los colombianos, que no lo podemos hacer a la medida de lo que la oposición piense o lo que piense un partido político, y mucho menos pensar que la refrendación o la validación y la sostenibilidad del proceso dependa de un partido político de ninguna manera. Este es un tema que va muchísimo más allá, y ahí es donde yo, Alejandro, planteo que la metodología precisamente la que ha permitido llegar hasta donde ha llegado, y siento que cada vez escasean los argumentos para oponerse a la firma de ese acuerdo de paz.
Pero es verdad, yo siento que el Centro Democrático ha cambiado en el sentido de que se ha vuelto menos inflexible,
moderando,
ha es que moderado su posición.
Hoy, por ejemplo, en el argumento de Eduardo es un argumento mucho más tranquilo.
Claro,
por ejemplo, lo he sentido yo hoy, cuando antes los debates eran mucho más intensos y mucho más diametralmente.
Obviamente, pero es que los argumentos, sí, pero es que cuando se ausentan los argumentos,
de alguna manera el Centro Democrático, digamos, le ha generado cierta tranquilidad que la ONU, que esté al frente del proceso de verificación y es parte de lo que han planteado, porque el debate, si ustedes recuerdan, finalizando año, siempre el debate fue sobre el tema de la dejación de armas. Siempre se fue el debate.
Ayer Humberto de la Calle decía que no entendía el dilema entre dejación y entrega armas.
Pero doctor, nosotros, Rodríguez, más allá de eso, hay un tercero que se lo van a entregar.
Perfecto, que no sea Venezuela,
perfecto,
pero que las entreguen a otro perfecto país.
Digamos, pero además el presidente Santos ha sido claro que no va a permitir países fronterizos.
Perfecto,
allí.
Esto disuade de alguna manera, digamos, esa preocupación frente al tema de la dejación y frente al tema de la retórica de la palabra, ¿cierto? De la dejación, el desarme, bueno, en fin, como sea.
Lo importante es que no la tengan bajo el pupitre haciendo política y amenazando a los planteadores.
Digamos que uno que yo recojo,
sí, insisto,
yo recojo
los argumentos se van escaseando.
De parte de Eduardo, con quien me ha tocado debatir todo este año, ya llevamos 2 años intensamente debatiendo. Es muy buen amigo, un gran amigo, y nos entendemos muy bien hablando de estos temas, entre otras razones, porque insisto, uno va sintiendo, digamos, actitudes un poco más moderadas. Claro que tienen que haber todavía puntos de vista encontrados, claro que hay 2 temas que son fundamentales y que va a ser el debate de estos 6 meses, el tema de justicia y el tema de participación política. Esos son 2 temas muy gruesos que van a dividir a los colombianos, que van a dividir al Congreso y que va a ser un tema complejo de resolver, pero bueno, ahí vamos avanzando.
Pero ¿por qué no construimos un proceso de paz? O sea, Juan Diego decía que no, que aquí esto se convirtió en un tema entre oposición y oficialismo, incluyendo el Partido Conservador, que ya es oficialista.
Sí.
Todavía no se ha tomado la foto. Lo que nosotros hemos propuesto. No, es que ellos nunca han dejado de ser gobernistas. Pero mire,
también los 8 años con el expresidente Uribe, ¿no?
Y ahí trabajaron muy fuertemente y ayudaron a cambiar el país. Ahora no entiendo cuál es la oposición. Pero bueno, en fin, ese no es
el punto. Ahora le dimos la oportunidad a la paz.
Y la gran pregunta es, ¿podremos construir un proceso de paz con algunas líneas rojas que ha planteado el Centro Democrático? La respuesta del gobierno ha sido contundente. No. Aquí hacemos la paz a las malas porque nosotros ganamos en elecciones.
No, yo no creo, yo no comparto ese argumento. Fíjese usted, ¿qué diferencia tiene esta situación? Y es que no sea hacia las malas. Lo que pasa es que un proceso de paz pasa por un asunto, y es que cada gobernante gobierna con su estilo, ¿no? Y el gobierno de Uribe fue un gobierno de mano dura y de confrontación directa y militar con las FARC. Y le hago todos los reconocimientos. Me escuchaba hace unos minutos defendiendo el gobierno del presidente Uribe y defendiendo a Uribe como persona, pero es que el estilo de Uribe fue en ese momento guerrerista. Este es un estilo de hacer la paz con un estilo de Juan Manuel Santos, que es diferente. Pretender hacer un proceso de paz sentado dialogando con el estilo de Álvaro Uribe hoy es inconcebible. Eso no va a pasar, y no pasó, ya no pasó. El proceso va avanzando rápidamente, y yo insisto, siento que quienes no están de acuerdo con la metodología y con lo que viene pasando en el proceso de paz, cada vez más se van quedando sin argumentos.
Yo recuerdo unas palabras que escuché por ahí a alguien: el gobierno del presidente Uribe logró la seguridad, pero no no pacificó al país, pues ¿qué le hacemos? Hay no, que
pero,
hacer
pero, una pero, tarea, pero, lograr seguridad usted para pacificar. Tiene que reconocer que hoy estamos en un acuerdo eso, claro, y en un diálogo perfecto, gracias al gobierno del presidente.
Pero estamos de acuerdo, claro que sí.
Por favor,
no, pero perfecto,
por favor,
estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo,
pero,
logró la seguridad.
Pero
y por eso estamos dialogando.
Perfectamente de acuerdo.
Porque los acorralamos, porque la idea era que
no era se logró pacificar el país.
Pero es que lo reconoció el Centro Democrático.
El país.
Hoy estamos en diálogo. Gracias al presidente
Álvaro Uribe. Termine la idea del doctor Pena.
Claro, sin duda, todos esos temas de seguridad lograron llevar a la mínima expresión a la guerrilla y de alguna manera eso ha permitido hoy que avance el proceso de paz. Pero vuelvo y le reitero, no se logró pacificar el país. Entonces, si no se logró pacificar por la vía de las armas, pues habrá que hacer otra tarea. Y no es que se quiera hacer la paz a las malas, es que ese es un proceso en el que están involucrados, en el que se está avanzando.
Usted que habla mucho con el presidente Juan Manuel
Representante Rodríguez, permítame, ya le doy la palabra, le voy a dar aquí a la doctora Cecilia.
Bueno,
mire, a mí lo que más me ha sorprendido en todo este proceso, y por eso me encanta oírle a usted decir eso, es que yo, ¿cómo no capitalizó el uribismo el hecho de que si no hubiera acorralado a las FARC, que no las venció, sino que las debilitó, no estaríamos en el proceso en que estamos? Eso no lo reconocieron, se vinieron con todo a atacar el proceso de paz, sin reconocer que ellos, primero que no los habían vencido, y segundo, que dieron el paso fundamental para que pasara esto. Me alegra que en este momento lo hagan. Yo siento que el presidente Uribe ha bajado el tono, cosa que me parece positivo, y como les digo, algo muy trascendental ha pasado en este país para que el empresariado, que ha sido muy uribista, esté en este momento en una postura muy distinta. Eso dice mucho, y eso al uribismo le tiene que sonar. Tampoco se pueden ir enfrentándose al grupo que ha sido su soporte.
No, representante.
Pero no, mire, aquí vuelvo a lo que decía al principio, y es que uno en esta vida no puede ser incoherente, porque la historia se la cobra. Y si ustedes se acuerdan, en el manifiesto del 2002, yo tenía 19 años, se decía claramente que había que presionar y traer la seguridad para dialogar con esos grupos, pero no entregarles todo a esos grupos, que ha sido la gran diferencia del gobierno del presidente Uribe, donde exigió unos mínimos, entre otras cosas, la zona un cese al fuego unilateral por parte de las FARC como condición mínima para dialogar, y en eso estamos de pronto de acuerdo. Ustedes escogieron otro camino, nosotros creíamos que se debería dar unas muestras de paz desde el principio, porque así nos hubiésemos evitado muchas muertes. Pero voy al tema de la coherencia, y es que siempre se ha querido un diálogo, pero un diálogo con los paramilitares se hizo muy bien, se trabajó fuertemente,
hubo algunas que... Perdón,
los paramilitares usted hoy no los ve haciendo política.
Hombre, pero
los paramilitares hoy no los ve siendo alcaldes.
De 40.000 paramilitares, 100 condenas, no me va a decir a mí pues que eso fue un acuerdo muy bien hecho.
Usted no puede confundir a la opinión pública, pero perdóneme que le diga, en cualquier proceso de paz, en cualquier proceso de paz, y perdone, pero es que aquí uno no puede confundir a la opinión pública, las bases no pagan ninguna.
Pero doctor Rodríguez, ese fue un proceso.
Pero es que eso no se dijo en la ley de justicia y paz, es que no siempre, no, eso depende cómo se hagan los acuerdos. En este acuerdo,
y tenía que tener justicia, verdad, reparación.
En este acuerdo, precisamente lo que se hizo fue eso, evitar, porque es apenas natural que las bases, los guerrilleros rasos, no pueden ser condenados.
Pero es que además dice el derecho internacional.
Sí, pero es que en el proceso de justicia y paz no se habló de eso. Y no habla de verdad, justicia y reparación, porque si algo, y no lo digo yo, léanse las sentencias de la Corte Constitucional, las que han habido frente al tema de víctimas, a ver si no fueron donde se tuvo en esas sentencias, Alejandro, de la ley de justicia y paz, fue donde tuvo la Corte que corregir las deficiencias en verdad, justicia y reparación para las víctimas. Solo el tema, si hay algún tema en
me
el
hubiera
que
preocupado
se le dio
si el gobierno no lo hubiera aceptado, pero lo aceptó,
pero no,
y lo cumplió.
Obvio, pero yo no creo que esa sea la discusión, pero fíjense que esa no puede ser la discusión. Es que no podemos llevar a decir que si fue o no fue mejor o no el proceso de paz. El país entero ha apoyado los procesos de paz que se han hecho en Colombia, con el M-19, que fue tan traumático, eran muchos, muchos menos combatientes, era un grupo guerrillero con más ideología política, y logró que se hiciera una constituyente. Y hoy, cuando se plantea una refrendación pública en una votación popular, donde la gente conozca el contenido y se pueda referir a ella, tampoco sirve. Yo creo que la discusión es esa, la discusión es que el país tiene que hacer la paz, las FARC no son no son combatientes paramilitares. Ustedes saben cómo llevaron esos combatientes paramilitares y cómo los recogían en Medellín, en las comunas de Medellín, en los barrios, muchos que sí eran y otros que no eran. Las FARC es un grupo terrorista reconocido a nivel mundial, con unos grados de barbarie, unos grados de violencia increíbles.
Cuando uno mira lo de memoria histórica, lo que hicieron, por ejemplo, con las mujeres, los paramilitares, no lo ha hecho nadie en este país.
Pero yo quiero, doctor Eduardo, es decir lo siguiente. Mire, aquí hay un proceso de paz. Colombia necesita llegar a cerrar el capítulo de la guerra con las FARC. Todos los que tenemos nuestra edad, los que estamos acá y una generación más, han vivido con el fantasma de las FARC. El mundo entero siente que las FARC son un grupo terrorista que le hace muchísimo daño al mundo entero, en el narcotráfico, en el terrorismo, en las finanzas. Fíjese todas las discusiones que se han dado sobre eso. Y nosotros hoy no podemos estar dentro de Colombia diciendo que somos unos demócratas, que queremos que la gente salga a elegirnos para defender las instituciones y los derechos de los ciudadanos, y no vamos a apoyar un proceso de eso. Yo sí creo que aquí vale la pena jugársela hasta el final. Pero vale la pena hacer las observaciones y las críticas, pero no podemos llegar a unas posiciones extremas.
Ya poco tiempo, le doy la palabra a la doctora Cecilia López.
Una cosa que a mí me parece que ha sido impresionante y que se le debe reconocer al presidente es que el país en general, sobre todo el país urbano, fue ajeno a la guerra. Sí, fue ajeno a la crisis que trajo al sector rural, que lo destrozó, lo destruyó, y eso a nadie le importaba. Bueno, hoy todo el mundo habla, para bien o para mal, los colombianos están hablando de la paz, lo cual le hace referencia al conflicto. Y hablando de los paramilitares, mire, leyendo lo de memoria histórica, lo que los paramilitares le hicieron a las mujeres en la región Caribe, mire, yo tuve que pararme leyendo lo que esta señora Wills escribió. Es lo más sangriento, lo más degradante, lo más espantoso. Yo creo que Ruanda y todas estas cosas terribles son pálidas al lado de lo que hizo el paramilitarismo. Entonces me parece que todo esto tiene que ser un capítulo que lo tenemos que cerrar. Yo creo que sería lo más vergonzoso para esta generación, que además le va a dejar al país, le va a dejar a la próxima generación un país bastante enredado, que no tengamos la generosidad de por lo menos cerrar este episodio para empezar a construir un país distinto.
Doctor Rodríguez, un minuto.
Yo quiero concluir con dos aspectos. Primero, lo que decía la doctora Cecilia. Yo creo que hay que rechazar cualquier ideología que le haga daño a un ser humano. Es que no justifica una ideología de izquierda o derecha que le haga un rasguño a un ser humano. Nada se tiene que justificar y tenemos que rechazarlo de plano, y eso ha sido una de las políticas que nosotros hemos planteado en el Centro Democrático, y por eso creo que ese debate de paramilitarismo, que quede claro, rechazamos el paramilitarismo. Y lo rechazamos como rechazamos a las FARC. Y el segundo aspecto, queda una gran pregunta. ¿Podremos construir un proceso de paz entre todos o el gobierno solamente querrá ese proceso de paz que puede generar, y es mi preocupación, futuras violencias?
8:29, está hablando Nicolás Maduro, dice: lo peor que ha hecho la derecha fue negar el decreto de emergencia económica, y hay que llenarse de una visión muy grande para poder entender tanta maldad de la Asamblea Nacional. 8:29, opiniones en Twitter, Lucía Benavente.
Sí, Carlos Eduardo Meza dice: la ONU no sirve para nada, o acaso logró la libertad de presos políticos en Venezuela, es un adorno. Y Gerardo Calderón nos dice: mientras los terroristas no acepten sus culpas y pidan perdón, no es fácil la unidad en el proceso de paz.
Cecilia López, Eduardo Rodríguez, Hernán Penagos, Juan Diego Gómez, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN. Ya viene Líderes RCN, sigan aquí en la programación de RCN Radio, nuestra radio.
Gracias.